Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada de trabajo, vamos a tener información sobre el dengue y los apagones en varias provincias del país. En la primera parte del espacio. En la segunda parte de nuestro programa volvemos al tema agrícola. Se esperaba que a esta hora estuviesen ya planificadas las siembras de frío, las más importantes del país, de cara a los cultivos de ciclo corto, en medio del desabastecimiento del agro en el país. Sin embargo, los campesinos cubanos están alertando que el desabastecimiento, la falta de combustible, la falta de insumos, tiene estancada la campaña de preparación de suelos de frío, y de eso vamos a estar hablando con varios campesinos cubanos en la segunda parte de nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en cuanto a los titulares noticiosos nacionales a esta hora de la tarde, Cuba está sin recursos para contener la peligrosa epidemia del dengue que azota a la isla. El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, dijo en una conversación telefónica desde la cárcel 5 y medio de Pinar del Río que estaría dispuesto a vivir en el exilio a cambio de salir de la cárcel. La muerte de Gorbachev pasa sin mayor trascendencia en la prensa cubana durante esta jornada. Manifiesto traza líneas de acción ante el colapso de Cuba. Y también hacen titulares a esta hora de la tarde el arribo de 7 balseros cubanos a Estados Unidos. El arribo de balseros cubanos a los Estados Unidos podría superar ya la cifra más alta de los últimos 7 años. Madre cubana contra el servicio militar ha dicho en las últimas horas en redes sociales que tienen que pasar por encima de su cadáver para llevarse a su hijo. Y fallo en la termoeléctrica de Guiteras en Matanzas agrava el panorama de los apagones en Cuba, con afectaciones en la capital cubana. Mientras tanto, sobre el tema, Cuba contrataría más centrales flotantes turcas como solución temporaria a la crisis energética. Y vamos contra la pared. La falta de combustible retrasa la preparación de tierras para la campaña agrícola de frío en Cuba, han dicho agricultores cubanos desde el territorio holguinero. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve vamos a iniciar nuestra jornada de trabajo esta tarde en Los Arabos, Matanzas. Intentaremos allí la comunicación con el presidente del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, Alberto Corzo, para conocer detalles de cómo andan los apagones y la situación del dengue en el territorio de Los Arabos y la repercusión que esta situación está teniendo entre los pobladores. Ya en Los Arabos ha habido otros conatos de protestas por la situación imperante con el desabastecimiento, el hambre, la miseria, los maltratos, y esto es repetitivo. También iremos a la provincia de Artemisa y hablaremos allí con otro activista. Más tarde tendremos la comunicación en la capital pinareña y terminaremos en La Habana, donde allí en el reparto San Agustín, en pleno apagón, se intentaba fumigar con petróleo ante la falta de abate. Vámonos directamente a Los Arabos, Matanzas. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista y director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en la isla, Alberto Corzo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que queremos es que la audiencia conozca de primera mano lo que está ocurriendo en las diferentes localidades cubanas. Luego de la visita a la termoeléctrica de Mayarí el pasado lunes, Raúl Castro con el gobernante Miguel Díaz-Canel vendieron la esperanza, que se fumó en pocas horas, de que para diciembre del presente año podría haber una mejora en los apagones. Ayer la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza, que suministra de electricidad a la capital, salió nuevamente de la red nacional. Alberto, ¿cuáles son las afectaciones que hay y continúan en Los Arabos? ¿Cuántas horas y cuál es la repercusión que esto tiene sin fluido eléctrico?
Las afectaciones son muy considerables. En este momento se estaban riendo hasta hace un periodo atrás, ¿no? Por el programa de apagones que decretaba la empresa eléctrica para la semana, que era un periodo de 3 horas sí, 3 horas no, 3 horas sí, 3 horas no. En este momento ya todos esos parámetros se violan. De hecho, no hay un horario establecido. Por ejemplo, mira, después de decir hoy que quitaron la corriente a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana. Por el programa que anteriormente ya habían creado, deberían haberla puesto a las 12 del día. La pusieron hace apenas unos minutos. Es decir, que se extendió más de 4 horas el apagón.
¿Y existe la posibilidad que se vuelva a ir en el mismo día?
Sí. Ahora, aproximadamente, sobre las 4 de la tarde, generalmente se va hasta las 8 de la noche. Y posteriormente, ya a las 12 de la a las 11 de la noche, se va, en ocasiones la ponen a las 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Alberto, entonces esto está alcanzando casi las 12 horas en intervalos de tiempo de apagón.
Sí, y en ocasiones la supera.
Alberto, ¿cuál es la repercusión? La gente no puede ni cocinar. Los residentes de Los Araos deben estar agotados.
Mira, por lo menos en el municipio de Araos, específicamente, hay una crisis muy grande, producto a dos situaciones que existen ahora. Una es el problema de los apagones, que eso sabemos que ellos implementaron aquella idea fenomenal de la revolución energética y después quisieron tapar el ponerle parche con el gas licuado. En este momento, en la base de depósito de gas licuado aquí en el municipio de Araos, no hay una botella. No hay una botella allá. Es decir, que hay un sinnúmero de muebles familiares que no tienen gas con cocinar.
¿Y entonces qué tienen que acudir a la leña?
Al carbón o a la leña. Y el carbón está bastante escaso, bastante escaso, y alcanza un precio de 300 y 350 pesos en zonas rurales. Exacto.
Increíble. Ahora, Alberto, hay otra situación. ¿Cómo anda el tema del dengue en Los Araos?
Toma, la situación del dengue, la propagación, en estos momentos no podemos decir que estamos en los mismos niveles que estábamos hace 20 días atrás, un mes atrás, pero sí existe muchos casos de dengue todavía. Eso no ha tenido mejoría ninguna con relación a esto del plan de fumigación. No se está haciendo campaña de fumigación ninguna. Lo único que se está haciendo es el pesquisaje, esto que hacen los miembros de la brigada.
Bueno, pero el pesquisaje que hacen las brigadas es amenazar a los residentes de casa, que los multan si no atienden la acumulación de basura y los vasijas con agua en la casa. Sí. Pero los residentes no son los responsables de conseguir el abate ni fumigar en las calles.
Claro que no. Eso es responsabilidad total del régimen.
Ahora, Alberto, sumado a esto, en medio de toda esta situación, la alimentación, ¿cómo andan las cosas?
No, crítica, no. La situación es crítica, la situación alimentaria es muy crítica. No hay de nada, ¿para qué te voy a decir?
¿Tú dirías, Alberto, que ya la situación está tan compleja o más compleja que a inicio de los 90, cuando el famoso periodo especial?
Sí, mucho más compleja. Además, Tomás, lo que más complejo hace las cosas es la escasez y la inflación tan alta. Por ejemplo, mira, yo hace un momento estaba haciendo una gestión para tratar de conseguir un filete de huevo. Un filete de huevo, 700 pesos.
Eso es incosteable.
700 pesos, un filete de huevo, 30 huevitos.
Increíble. Bueno, pues...
Te sale a más de 20 pesos el huevo.
En un país donde salario, imagínate tú. No, muy lamentable esta situación, Alberto. Las gracias, como siempre. Alberto Corso, para nuestro espacio, con la descripción de lo que está sufriendo la población ahí en Los Araos, en Matanzas, que no cambia mucho en cuanto a otras situaciones existentes en el resto del país. Precisamente para tener detalles de lo que pasa en la vecina provincia de Artemisa. Vamos a establecer contacto ahí en la capital artemiseña con Gerardo Páez Díaz para hablar sobre el tema de los apagones, que sigue siendo una asignatura pendiente y con muchas molestias para los residentes. En Artemisa los apagones son consistentes también. Había habido una mejoría, pero vuelve a regresar. Y ya tenemos el contacto con Gerardo Páez Díaz ahí en la capital artemiseña. Gerardo, gracias. Perdimos la comunicación, perdimos brevemente la comunicación. Vamos a intentarla nuevamente. Bueno, a Gerardo, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Las buenas tardes a Gerardo Páez Díaz, ahí en la capital artemiseña. Gerardo, nos dijiste en la preparación del espacio que en días previos hubo una ligera mejoría del tema de los apagones, pero en los últimos días ha vuelto a reciar la falta de fluido eléctrico. ¿Cuántas horas y qué está pasando con los apagones en la capital de Artemisa?
Sí, días atrás se estaba celebrando una actividad cultural, Artemisa Mestiza se denominó, y tuvo su sede en el centro de la ciudad, y para beneficio nuestro, de nuestro circuito, no nos quitaron la corriente durante 4 días, porque es el mismo circuito del centro de la ciudad. Pero el beneficio a nosotros prácticamente fue el prejuicio de otros circuitos del municipio, a quienes le cargaron los apagones con horas, o sea, aproximadamente 6-7 horas diarias, y ya en el día de ayer vuelve a restablecerse los apagones para nuestro circuito. Permanecimos por más de 6 horas sin fluido eléctrico desde las 3:10 de la tarde hasta las 9:20 de la noche.
Gerardo, ¿y es primera vez que ocurre en los últimos días?
Sí, es primera vez. Ayer mismo tuvimos noticia, aunque no se dio mucha información al pueblo, de que había salido de circulación la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza, y quiero que se sepa que esa es una de las más importantes, si no la más importante del país, por su capacidad y por la ubicación geográfica, ya que está en la zona central occidental de nuestro país.
No, y es la termoeléctrica nutre de energía a la capital cubana y sus 15 municipios. La Habana, hay que reconocerlo, Alberto, ha sido una privilegiada en cuanto a los apagones que enfrentan el resto de las provincias, con apagones de 3 y 4 horas. Ahora, Gerardo, se dice que esta situación de la salida del Antonio Guiteras va a comprometer aún más el horario de los apagones de La Habana. Antes de finalizar, Gerardo, la cuestión de la alimentación, ¿cómo anda ahí en Artemisa?
Sí, es crítica, no solo en Artemisa, es crítica en todo el territorio nacional. Es uno de los temas que ha logrado prácticamente un consenso dentro de la población, toda vez que ya recién se comienza el curso escolar, y lo que más se escucha es a padres que dicen que existe la actual situación y no tienen merienda con qué enviar a sus hijos a la escuela, pues prefieren no enviarlos. Esto unido al problema de los apagones. Es algo que incrementa la tensión dentro de una población que ya está enajenada y que está cansada de tantos problemas.
Gracias, Gerardo Páez Díaz, Artemisa. Vámonos al occidente, seguimos en el occidente del país. Nos vamos a la capital pinareña. Tenemos el contacto hasta ahora de la tarde con el activista José Rolando Cázares, ahí en Pinar del Río. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a toda la televidencia.
Bueno, antes de pasar con el tema de los apagones, nos gustaría que compartieras con nosotros, muy lamentable, esta anécdota en medio de la situación que ilustra la cuestión de los apagones, y nos prometiste que nos ibas a enviar el video. Ayer fuiste a llevar al niño a quitarle los puntos que tenía por una herida. Cuéntanos qué pasó, cómo terminó la operación del médico.
Bueno, eso fue alrededor más o menos de las 7 de la noche, de salir, porque estábamos haciendo otras cosas, para retirarle los puntos de la oreja. El niño tuvo una caída en el parque y le dieron como 3 punticos. Y entonces fui para el hospital, el policlínico que me tocaba, el Raúl Sánchez, aquí en la ciudad de Pinar del Río, que está ubicado en la calle Galeano, en Alameda y Galeano. Y entonces ya automáticamente en el Raúl Sánchez está en el mismo bloque P914, que es el bloque del apagón, estaba sin corriente. Y entonces cuando llego le estoy preguntando a la enfermera, pero ustedes no tienen planta, no tienen combustible. Y dice, combustible hay, la planta fue reparada, pero no la podemos encender si no es en caso de emergencia. Y digo, bueno, ¿qué tipo de emergencia? ¿Un muerto? Porque, bueno, el niño es una emergencia como quiera, tienen que retirarle los puntos. Dice, bueno, esto es problema de la dirección de salud, que fue la que dio la orden. Pero es bueno recalcar una cosa. Anteriormente, esa planta había cogido, se había quemado, para que todos los pinareños lo saben. Y fueron al otro hospital, llamado Dulce Lima, y le retiraron a la planta de ese policlínico las piezas para ponérselas a este, al de Raúl Sánchez. Quiere decir, vistieron a un santo con la ropa de otro. Y automáticamente la parte de Tucio Lima tiene unos, le cambiaron el sistema de apagón.
Esto es a base de remiendos.
Exacto, de remiendo que tienen las plantas de los hospitales. No como el hospital de Pinar del Río.
A ver Santa María.
Que tiene una planta, pero cuando tienen problemas las plantas, lo que hacen es el bloque, la vivienda que hay cerca del hospital provincial, no se le retira a ese bloque la electricidad. Pero hay que recalcar que ese bloque no se le retira porque está también enclavado al lado la escuela de medicina y también el MININ, la parte de, como decir, la dirección provincial del Ministerio del Interior, que siempre van a tener electricidad.
Bueno, ¿y en qué terminó el quitarle la sutura, los puntos que tenía tu hijo?
La sutura se terminó de quitar con mi teléfono, el móvil, con la linterna, y la enfermera, poco a poco, retirándole con un bisturí, cortándole la sutura del punto. Realmente, vaya, ver eso, yo grabé, voy a enviarte el video, yo grabé esa parte, incluso hice una demanda ahí, realmente, donde estaba aquí, el que estaba al frente del policlínico en ese momento, porque me explicaron acerca de lo que sucedió con la planta, los remiendos que habían hecho y todas esas cosas. Por eso es que le te explico lo que pasó.
¿Cuántas horas, José Rolando, se está yendo la luz otra vez en Pinar del Río?
Bueno, están los bloques de 8 y 9 horas. Según como ellos dicen, en los partes que tienen, ellos tienen una página de Telegram y de Facebook donde ponen los grupos, los bloques que van a ser retirados. Pero es visible. Es la misma verborrea de que si la provincia tiene déficit de 36, de 54, entonces vas viendo que va cambiando constantemente el déficit de megawatt que hace falta en la provincia y la cantidad de horas que van a interrumpir, 9, 10 horas y en la madrugada. Quiere decir que ya no hay ningún control, ellos y quitan a Mazamba, son 10 horas, 9 horas, 8 horas, lo que ellos quieran.
Ven acá, ¿y la situación con el dengue sigue vigente en la provincia?
Bueno, vale recalcar que después de la denuncia que hicimos, yo gracias a tu programa, parece que ellos escuchan este programa. Hace 2 días vinieron a fumigar en la zona de mi localidad, aquí en el reparto Galeano Final, vinieron a hacer un humazo con petróleo quemado, fue lo que hicieron realmente, pero eso no... realmente no para el brote que hay de dengue hemorrágico.
Gracias en Pinar del Río, José Rolando Cázares. Vamos a cerrar en el reparto San Agustín, La Lisa, la primera parte de nuestro programa de hoy. Anoche, en medio de un apagón, pues vinieron a fumigar con petróleo una casa de un edificio porque habían casos de dengue. Tenemos el contacto ahí en San Agustín, La Lisa, con el residente Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó anoche en medio del apagón? Cuéntanos, tuviste la cortesía de mandarnos el audio y se sienten las motomochilas. ¿Qué pasó?
Tomás, nada, 7:02, 7:08 por ahí. Yo siento que están fumigando y dije, pero ¿esto qué cosa es? Me asomo allí, yo veo a la gente con la bazuca al hombro y dije, pero ¿esto qué cosa es? En medio de un apagón, todo el mundo cocinando aquí en el edificio, sube el muchacho que es el encargado de firmar un papelito que yo le hice en el visto, algo así, y yo le dije, ven acá hermano, ¿cómo es esto que estoy mirando ahora medio tranquilo? Tranquilo, a mí me mandan para acá, yo vengo a pagar eso. Sí, pero aquí todo el mundo está haciendo la comida, mi hermano, como en medio de un apagón, cocinando, como yo voy a cerrar la casa con esas cosas adentro, eso, a ver, eso es intencionalmente, es una burla, yo no sé qué pudiera hacer eso. Pues nada, nomás recogieron el papelito, firmaron el papelito como si hubieran fumigado, no fumigaron, se montaron un digital y se fueron.
¿Y con qué intentaron fumigar?
Ellos dicen que es petróleo y humo ahí, está un humo ahí.
Sí, pero ese petróleo que no es abate, que es el químico que se necesita para contrarrestar el mosquito, ese petróleo que echan, lo que crea es problemas respiratorios en las personas.
Tomás, sí, a la niña hubo que darle antihistamínico y fumigaron en el primer piso una sola casa, que fue una señora que se dejó fumigar aquí en el edificio y todo el mundo se cuadró. Bueno, para que tenga una idea, este es el único edificio en San Agustín que no tiene CDR. aquí no hay ni jefe CDR, este edificio no tiene CDR, porque aquí todo el mundo está plantado, hasta que no le pongan el piso al apartamento, aquí no vengan a hablar ni de comité ni de revolución, aquí no puede venir a hablar nada.
Bueno,
y la gente se cuadró.
No, y además, ahí también tocaron cazuela el pasado sábado.
No, Tomás, ¿hasta cuándo? Digo, mira, un país donde las personas viven en cola, donde una persona viva vendiendo cigarros en la calle sin producir, y todo el tiempo tengas que estar en una cola, o en el petróleo, o aquí, o en el cupé, esto y lo otro, no puede progresar. Estamos trancados, estancados en el tiempo, nos tienen asfixiados y no nos dejan desarrollarnos, Tomás. No nos dejan desarrollarnos. Y son malas prácticas. Yo no he visto posible. Yo digo, bueno, eso fue para quedar bien con alguien o bien una visita, no sé qué es lo que estaba. ¿Cómo vas a mandar a las 7 de la noche a fumigar una casa que después hay que cerrarla con todos los alimentos cocidos? Imagínate.
Óyeme, Vladimir, y se ha roto el cronograma, porque hasta ahora, bueno, ya lleva días pasando en la Lice San Agustín, pero inicialmente el gobierno dijo que no iba a haber apagones nocturnos. Ya está habiendo apagones nocturnos de La Habana.
Sí, hasta las 10, 12 de la noche, y aquí estaba todo el mundo, ayer se fue, y estábamos esperando a que llegaran las 10 de la noche todo el mundo con la cuchara y el caldero en la mano.
Para el segundo toque de cazuela, le están cogiendo el gusto.
No, porque esto es insostenible ya, Tomás, no puedes protestar, si sales a protestar te echan los perros. Ah, yo vi esos videos, eso es horrible lo que están haciendo, compadre, eso es un abuso.
Increíble, gracias Vladimir Ríos Cruz, el reparto San Agustín en la Lice de La Habana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al día, este miércoles 31 de agosto, aquí en Radio Martí. Vámonos a una breve pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, el 31 de agosto, mañana ya, primero de septiembre, se nos acaba el verano próximamente. Continuamos aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico, la audiencia, por supuesto, y nuestra productora Patricia Martínez. Vamos a entrar en tema importante sobre la situación alimentaria en esta segunda parte del país. Agosto es el mes por excelencia para empezar a la preparación de tierras para la campaña de frío. La campaña de frío, pues, importantísima para sobre todo los productos de ciclo corto, y las autoridades cubanas, en llamado del Partido Comunista, han hecho un pedido a sembrar más de lo planificado, pero ¿cuáles son las reales condiciones que tiene el hombre del campo sin combustible, sin bueyes, con tractores rotos? ¿Cómo se resuelve la situación de el abastecimiento técnico material de los recursos para echar adelante pues todas estas producciones en el campo? De ese tema pues queremos hablar con varios campesinos cubanos en esta segunda parte del espacio, que están ubicados en zonas neurálgicas como son Holguín, en Pinar del Río, en San Antonio de los Baños, en el oriente cubano, en Granma, para poner en perspectiva la importancia que tendría para los agricultores aprovechar este momento del año pues y adelantar las siembras y la preparación de tierras de manera de intentar lograr una mejor campaña en tiempos tan difíciles para la economía cubana, donde a lo largo y ancho del territorio nacional, en los agromercados, el desabastecimiento es imperante. Hablábamos con un campesino en Puerto Padre Las Tunas, que también pues es vendedor de viandas, puré de tomate. Nos referimos a Vladimir Martín Castellanos, nos decía ayer aquí en el espacio, que es puré de tomate lo único que estaba vendiendo y algunas boberías más, pero la ausencia de viandas, plátano, calabaza, malanga, yuca, es total. Muy lamentable esta situación, y de eso se trata pues el programa que queremos tener en esta segunda parte de Cuba al Día, el día de hoy, llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan estos campesinos para salir adelante con esta campaña, de como le llaman ellos, la campaña de siembra de frío, para sobre todo los cultivos de ciclo corto, tan vitales para que antes de fin de año estén disponibles para los cubanos. Vamos a ver si podemos tener algunos campesinos para que nos pongan en contexto esta situación. Mientras tanto, pues sigue la situación energética complicada. Las centrales eléctricas flotantes de Cadenis Holding de Turquía están operando frente a las costas de Cuba. Tienen una capacidad de alrededor de 250 megavatios. Ante esta situación, pues uno de los operadores más grandes del mundo de estas centrales electrónicas flotantes, de esta compañía con sede en Turquía, ya tiene instalado varias de ellas. Vamos a ver quién tenemos en línea. Tenemos ya el contacto ahí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, con el campesino Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes. Esto es un privilegio. En medio de un apagón entró esa llamada, vaya, por favor, se le escapó.
Bueno, para que tú veas las cosas que hacemos aquí en Radio Martí, Radio Martí produce milagros. Nos gustaría poder, de esa misma manera, a través de una llamada, pues provocar que se acabe el dengue, que fumiguen, que estén llenos los supermercados, que se acabe el desabastecimiento, pero bueno, esos son...
Ya yo creo que el milagro se hizo, hermano, en Marianao. Marianao se hizo milagro.
Se hizo el milagro. Bueno, Esteban, precisamente hablando del milagro, autoridades del Partido Comunista han hecho una exhortación a nivel nacional que el mes de agosto y los primeros días de septiembre son los meses idóneos para adelantar la preparación de tierras para la campaña agrícola que se conoce en Cuba como la campaña del frío, donde principalmente se siembran cultivos vitales para el cubano y sobre todo de ciclo corto. Sin embargo, en un recorrido que queremos hacer por este espacio, teniendo ustedes la cortesía de ser el primero de Pinar del Río, muchos campesinos cuestionan que con los apagones, la falta de agua, la falta de insumos, el problema con los tractores, los impagos, está atrasada la campaña de frío. Y nos gustaría que nos explicara cómo anda esta cuestión por Pinar del Río y cuál es la repercusión que esto va a tener para hacer una buena campaña de cultivos agrícolas de frío. Adelante, Esteban.
Realmente, como sabe, la Cenicienta, porque en un momento determinado dijeron que era la princesa, ya vuelve a ser la Cenicienta, no está exento de todas estas dificultades que usted acaba de mencionar. Pinar del Río, de hecho, es una de las provincias que más dificultades tiene en estos momentos con todo ese tipo de situaciones. Y los campesinos pinareños son, pienso, dentro del país, uno de los más afectados, con los impagos del banco, con los insumos. Porque, bueno, como usted sabe, entran los insumos por la capital y son trasladados en tren muchas veces hasta acá. Cuando hablo de esto, hablo de abono, hablo de fertilizante, la poca cantidad que está entrando. Y ya ahora, con la situación que hay con el puerto, la economía interna, la combustión, el problema del combustible, se atrasa demasiado y muchas veces, la mayoría de los casos, no llegan los insumos. Entonces ya esto de por sí trae un atraso. Yo estaba por decirte que hace unos días estoy viendo algo favorable aquí en San Diego de los Baños, no sé, en algunos lugares de la provincia, que ha aumentado la producción de algunas frutas, algunos vegetales de ciclo corto. Y bueno, me imagino que de hecho se está haciendo una cosecha de un tipo de cosecha más bien de organopónico, más bien pequeña, ¿ves? Los campesinos que pueden llegarle y campesinos emprendedores que tienen pequeños punticos han ido comprando esos productos. Pero, ¿qué pasa? Que cuyos productos les es difícil a las personas aquí en este lugar y en otros lugares poder adquirirlos, porque son tan pocas las cantidades que los precios son súper elevados. Ahora, hablando de lo que realmente estábamos conversando hace un momento, la situación sigue caótica, la situación sigue pésima. Si realmente, Tomás, no tuviéramos que hablar de nada de esto, si ellos hubieran dado oído a lo que la campaña Sin Campo en el País les está diciendo hace años, que realmente liberen al campesino para que sea el campesino quien se cree sus propias condiciones y que le creen las condiciones al campesino
para que pueda importar, para que pueda exportar, para que pueda... Es lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer nada más. Y realmente el mismo campesino, el cubano, que de por sí, si tuviera recursos, si tuviera otro gobierno, ya tuviera una CPA en Marte. Y realmente no es así, ¿por qué? Por las trabas burocráticas que tiene este mismo régimen, este mismo sistema constante. Cada vez que el campesino emprendedor comienza a levantar, ahí le caen arriba todos los mecanismos de controles que tienen ellos, burocráticos y ladrones, para quitarle todas las cosas. No se le puede llamar de otro nombre. Uno quiere a veces ser diplomático, pero no puede ser diplomático con quien no es diplomático contigo. Están, en primera, robando a las dos manos. En segunda, creando dificultades a los mismos campesinos para que, para mi idea, que para que no produzcan, para que el pueblo siga pasando hambre y miseria. Estamos en una situación caótica. No es campaña de frío, no es campaña de verano. Ya llevamos cuánto tiempo haciendo todo este tipo de programas y no ha habido un solo programa que uno pueda ser optimista y que uno pueda decir, realmente yo quisiera ser optimista, van a decirme el pesimista de la radio, yo quisiera ser optimista, pero no es posible por toda la traba y por todas las situaciones que crea el mismo sistema. Realmente la situación, como dije, con los insumos, la situación con los impagos, la situación con la represión, la situación con los apagones, la falta de combustible, es la orden del día en Cuba, que no te digan otra cosa.
Ahora Esteban, ¿cómo se va a preparar tierra si no hay abono, si no hay tractores, si hay problemas con el combustible para echar a andar los equipos? Y sumado a esto, el regadío es también por turbina, ¿no? Es un caos.
Hace días hicimos un programa donde yo le estaba diciendo a usted que vinieron 120, 150 litros de combustible para una cooperativa donde hay 130 hombres. ¿A cómo tocan esos hombres para poder echar adelante una cosecha cuando realmente, como usted dice, se necesita? Hay motores de petróleo, hay motores que son de eléctricos, que también se paran porque no hay electricidad, pero hay motores que, y todos los cultivos, lo primero que tienes que garantizar es el regadío, independientemente de los insumos, las pesticidas, los fertilizantes y toda esa serie de cosas. Lo primero es el agua, porque a veces hay cultivos que sin muchos fertilizantes, sin muchos insumos de otro tipo, hasta con un mochito de guataca se resuelve, crece, se desarrolla. ¿Pero con qué? Con agua. El agua sí no puede faltar. Y no hay combustible para el agua. Lo que le dieron fueron 5 litros por campesino, 3 litros por campesino. Entonces, el campesino, si tiene que comprarlo a 130, 120 pesos, el litro de petróleo, sin contar los mil más cuantos, los insumos de ya sea de la botellita de fertilizante y el saquito de abono, que cuesta carísimo, si lograran una cosecha, ¿a cómo ese campesino iba a vender? Porque al final todo redondea en lo mismo, todo es un ciclo. Al final viene a parar en la mesa de ese mismo campesino y en la mesa del pueblo en términos generales, el maestro, el médico, el especialista. Todo el mundo se ve afectado y no hay esperanza, porque todos los días sale una termoeléctrica y a los 5 minutos te están diciendo otra vez por la de eso que se volvió otra avería, se volvió a romper, hay problemas con la termoeléctrica, que para el fin de año, dijo el señor de las camelias, que para el fin de año, el puesto a dedo dijo que para el fin de año es posible que hubiera una ligera mejoría. Entonces no tenemos nada garantizado, hermano.
Oye, Esteban, antes de finalizar, para el resto de Cuba que te escucha, tú que estás en una zona agrícola en San Diego de los Baños, me gustaría que me reiteraras, no todos los que puedas, el precio de algunos de los productos básicos que comen los cubanos. ¿Cómo anda en el mercado informal, que es donde compran ustedes? La carne de puerco, el arroz, los frijoles, ¿cómo andan estos precios?
Empezaríamos a hablar del producto más antiguo que existe, el alimento más antiguo que existe en el mundo y que realmente en estos momentos se encuentra ya en términos de desaparecer, que es el pan. El pan ya prácticamente no lo hay, y cuando lo hay en La Habana cuesta 26 pesos un pan, y si te cogen con un pan que te lo venden por fuera, te meten preso.
Y ahora anunciaron que a partir del día 1 de septiembre, si te cogen como vendiendo un pedacito de pizza, vas preso.
Entonces ya quiere decir que por ahí empezamos. El alimento más antiguo de la humanidad, que es el pan, ya mira, por ahí estamos. Entonces mira, vas ahí, todos los productos, ahora hay una estrategia que todos los productos te lo están pesando, te pesan el aguacate, a 20 pesos la libra de aguacate. Quiere decir que un aguacate que pesa una libra son 20 pesos. Aquí hay a 23, a 25. Estoy hablando de San Diego Los Baños, no estoy hablando de La Habana, por si algún oyente me dice, no, pero aquí está peor. Bueno, quizás pues en otros lugares va a estar peor. Pero bueno, aquí en San Diego Los Baños, que es una zona netamente agrícola y que se cosechan todas estas cosas en las matas de los solares, se da el aguacate. El aguacate a 20, 25 pesos la libra de aguacate, hasta 50 pesos el aguacate. Yo lo he comprado aquí a 50 pesos el aguacate. Ese es el aguacate. El plátano burro, que eso nunca costó nada. Y ahora compré una manito de plátano burro, 43 pesos. Ahorita la compré, quiere decir fresquecito está eso, aquí al lado. Compré una mano de plátano burro, 43 pesos. La libra de arroz, 50 pesos. La libra de frijoles, 50, 60, 70 pesos. El aceite, 900, 1000 pesos, 700 pesos. El pomito de aceite. La manteca de puerco no se ve. Y la carne de puerco es un privilegio, ya ni la venden. Porque eso prácticamente, ya que tú veas que tenga un puerco es para comérselo, no para venderlo. Entonces, ya, por otra parte, una bolsita de picadillo de soya, porque prácticamente eso no se sabe ni de cosa, es 150 pesos y 300 pesos dos bolsitas de picadillo, de prácticamente de soya, porque eso te lo venden aquí y no sé si en otros lugares estarán vendiéndolo por ahí también, creo que en los palacios también, el picadillo ese que viene en una bolsita, que no se sabe ni lo que te estás comiendo, 150 pesos una bolsita de picadillo. Y así sucesivamente, una ristra de ajo, 170, 200, hasta 300 pesos he visto una ristra de ajo. La lata de ajice, 43 pesos, 30 y pico de pesos la lata de ajice, 33, hasta 40 y pico pesos la lata de ajice. Y así sucesivamente, te puedo ir enumerando casi todos esos productos básicos que son los que el cubano prácticamente come. El pollo criollo no existe, y cuando vas a comprar el pollo, 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 pesos una caja de pollo. Entonces, y hasta 7.000 una caja de pollo. Me acaban de hacer una seña, ¿verdad?, que me vieron hablando y están haciendo una seña, hasta 7.000 pesos una caja de pollo. ¿Qué vida tiene una madre cubana que tiene niños chiquitos, que tiene que mandarlos a la escuela, que tiene que alimentarlos? Madres que tienen hasta 5 hijos. Porque usted sabe que, bueno, prácticamente las mamás del campo son muy productivas. A veces tienen hasta 5 hijos. ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen para sobrevivir en este país? Independientemente que yo me imagino
que las personas que viven en La Habana... ¿Y el queso que vendían los guajiros y en Pinar del Río salían a la autopista a vender el queso criollo?
Bueno, ese queso usted puede pasar y mirarlo. Y yo creo que hasta mirarlo cuesta. Es una barra de guayaba que la vi el otro día por acá, la estaban vendiendo en 150 pesos una barra de guayaba. Y normalmente la chiquitica a 50 pesos. Entonces, no es posible claro, que podamos soportar mucho más tiempo esta situación que tenemos, cuando los salarios de los ancianitos, que últimamente pasan tremendo trabajo en el banco para poder cobrar, porque al irse la corriente casi todos los días, cierran el Banco Popular de Ahorro, donde los ancianitos van a cobrar. Y esos ancianitos que están sin dinero, sin cobrar, están prácticamente favélicos la mayoría, porque no tienen prácticamente con qué comprar, con qué conseguir los alimentos. Tomás, esto está bien difícil, hermano.
Gracias.
Esto está bien difícil.
Gracias, Esteban Geta Vascar en San Diego. Vamos a pasar con Bayamo, con el campesino Emiliano González, y vamos a terminar en San Antonio y Los Baños en minutos. Pero primero, el contacto en Bayamo, en la provincia de Agrama, otro agricultor, campesino, dueño de tierras, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, dijo el gobierno cubano que hay atrasos en la campaña de preparación de tierras para la jornada agrícola más importante del país, que es la campaña de frío, donde se siembran algunas de las principales producciones del país. ¿Qué está pasando, Emiliano, que hay atrasos? ¿Con qué tiene que ver este atraso? Me imagino que es el combustible, el agua, los fertilizantes. ¿Cómo anda la situación de la preparación de la campaña agrícola de frío en Bayamo? Cuéntanos.
Bueno, mira, en realidad la campaña de frío no se ha comenzado a hacer nada. ¿Por qué? Porque no existen los insumos. En el caso mío, que tengo alrededor de tres hectáreas particular, fui a hablar ahí en la empresa de tabaco, donde hay unos tractores que le brindan servicio a toda la comunidad. Y lo primero que me dijo el tractorista fue que sí, que podían hacer el trabajo. Costaba 750 pesos cada hectárea, pero tenía que poner el combustible. Y dije que nosotros no tenemos combustible. Y dice, bueno, pues si no tiene combustible, cuando lo consiga, cuando aparezca, el combustible está a 150 pesos. Preparar esas tres hectáreas cuesta alrededor de 30,000 pesos. ¿Qué va a ganar el campesino? ¿Con qué va a sembrar el campesino para ganar solamente con esa inversión de cerca de 30,000 pesos solamente para roturar la tierra? Es prácticamente irrisorio. No da ganancia la tierra. No se puede trabajar, no se puede producir con esas condiciones tan extremas. Y eso ha tenido como consecuencia que tampoco se ha preparado tierra para tabaco. Prácticamente lo que están haciendo, lo poco que está haciendo, es utilizando los campesinos que tienen buey. Algo están haciendo, pero muy poco también. ¿Por qué? Porque también ha caído algunas lluvias, la tierra tiene cierta humedad, la situación está bien complicada. Y en esta zona donde yo vivo, que hay mucho, que se produce mucho alimento, prácticamente estamos en cero la producción de alimentos por esa misma situación.
Emiliano, pues entonces esto son malas noticias, porque según otros campesinos que han hablado, agosto es el mes donde se rotura y se prepara la tierra. Si no se ha empezado, esto va a comprometer la siembra.
Efectivamente, no se ha podido hacer nada, muy pocas cosas, porque también agosto no se prepara la tierra para la cosecha de frío, pero prácticamente en agosto no ha interrumpido la lluvia en algún momento, pero en el otro, ¿dónde está el combustible y a qué precio está? ¿Cómo lo puedes conseguir? Es prácticamente imposible. Probablemente esta cosecha de frío sea la más pequeña de la historia de Cuba. Recuérdate que la cosecha pasada de arroz fue mala, la cosecha de tabaco fue mala, la cosecha de azúcar,
la cosecha de caña fue la más pequeña de la historia de Cuba.
Fue más chiquita que en 1900, 1800 y pico, cuando trabajaba con trapiche y se cargaba se tiraba la caña con bueyes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta posiblemente sea el récord negativo de producción agropecuaria en Cuba en esta cosecha de frío.
Increíble. Gracias, Emiliano. Emiliano González, desde Bayamo, Grama, para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestro programa hoy en breve. Si logramos establecer la comunicación, vamos a establecer el contacto con el campesino Daniel Alfaro Fría, ahí en San Antonio de los Baños, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y campesino usufructuario independiente. El contacto ahí con Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños. Daniel, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Tomás.
Bueno, antes de hablar con el campo, hemos visto una foto cortesía suya en redes sociales. Hay varios familiares de presos y organizaciones que están haciendo una vigilia por pidiendo la libertad de los presos políticos. El Movimiento Opositores por una Nueva República es una de esas organizaciones que tiene a su líder José Díaz Silva en el Combinado del Este cumpliendo prisión. Alfaro, usted está involucrado en la campaña, cuéntenos un poquito.
Sí, Tomás, esto nosotros es una de las formas de dar a conocer una vez más los tantos presos políticos injustamente que existen en nuestro país, ya que ellos siempre se han caracterizado por decir que en Cuba no existen presos políticos. Y esta es una forma de nosotros de hacerle a ellos rendirle honor y que se dé cuenta el mundo que nosotros estamos luchando por esta causa y pidiendo, no dejamos de pedir por la libertad de ellos que están injustamente presos.
¿Son los presos políticos en general o los del 11J, o todos?
No, todos los presos en general, Tomás. Hay más de mil presos políticos en este momento.
¿Cómo no, Daniel?
Los que siguen todavía, porque incluso antes de ayer, aquí mismo en San Antonio, hubieron dos muchachos que se manifestaron y también los boinas rojas entraron por su casa para adentro, ahí los sacaron a golpe, los tienen todos hinchados, están en la PNR, los están acusando ahora de atentado, porque dicen que ellos se fajaron con los boinas rojas y los boinas rojas los cogieron sentados en su casa, y ahí les cayeron a golpe y los sacaron.
Increíble. Alfaro, un tema agrícola importante. Agosto es el mes de la preparación de tierra para la llamada, usted maneja esto que es campesino, campaña de frío en Cuba, donde se siembra sobre todo productos de ciclo corto antes de fin de año. El gobierno ha reconocido que hay un atraso total y los campesinos que hemos entrevistado en este programa me dicen que no tienen nada sembrado porque no hay recursos. ¿Cómo anda el tema este de la preparación de tierras ahí en San Antonio de los Baños con el tema del combustible, la falta del agua, los insumos? ¿Qué está pasando? ¿Hay o no hay preparación de tierras?
Bueno, ellos no le ha quedado otra alternativa ya que reconocerlo. Porque una cosa es que ellos siempre han escondido y han mentido y han tergiversado las cosas. Y ya de una forma u otra ellos no tienen cómo taparlo porque esto ha sido ya la rapopón. Yo pienso que de aquí a un par de meses, ahora está lo que es los alimentos están muy escasos, muy perdidos, y por los precios y todo lo que aparece, yo pienso que dentro de unos meses, Tomás, esto va a ser catastrófico. Catastrófico, porque no hay una finca en particular, ni estatal en estos momentos, que puedan decir que está sembrada. Todas las tierras están, Tomás, llenas de hierba y de maleza. No hay combustible. La electricidad es muy alta también, lo de los costos. Y aparte de los apagones, cuando tienes la posibilidad, no puedes tampoco. Y el malestar que tienen los campesinos, muchos están yendo del país, los que conocen de las tierras, sus hijos igualmente. Y así está sucediendo con la agricultura. Esto va en picada mucho más todavía de lo que ha estado hasta ahora. Ya te decía, el tema alimentación en Cuba va a ser una cosa muy grave. Muy grave, muy grave, porque ya el pueblo no puede, no tiene de dónde sacar, no hay de dónde.
O sea, ¿tú consideras que lejos de esperar una mejoría va a haber un empeoramiento?
No, mejoría no. No esperemos mejoría ninguna. Si en estos momentos no se puede sembrar nada por la falta de combustible, por los problemas de electricidad y otro tema que existe, que ya no existen bueyes, Tomás, y los tractores muy poco hay. Y no hay ni bueyes para trabajar en el campo, porque muchos los vandalismos los han hecho desaparecer. ¿Qué mejoría puede existir en este país cuando ellos no le han puesto nunca la atención a la agricultura? Y esto no es más que el resultado de eso, de la desatención que siempre ha tenido la agricultura, siendo este la fuente de alimento de cualquier país. Sin agricultura no hay país, no hay comida, todo sale de la agricultura. Y conocemos que lo muy poco que este país produce en las empresas estatales lo exportan también. Entonces, ¿qué mejoría puede haber en Cuba? Lo que esperamos es que empeore mucho más todavía toda esta situación de la hambruna en Cuba.
Cómo no. Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, campesino independiente y miembro de la organización opositora Opositores por una Nueva República, ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 31 de agosto en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón nos acompañó nuevamente en el control técnico y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido esta tarde con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, con toda la información sin censura disponible para el pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o